Hola, buenas tardes a todos. Bueno, la sesión de hoy es la que corresponde al 10 de enero porque es la recuperación de aquella que se perdió el 20 de diciembre y ya el 10 de enero vimos la materia que nos entraba para este examen. Hoy se incluye en la planificación de hoy dos temas. Uno relativo a una decisión estratégica de producción, que es la planificación de la capacidad, aunque en el programa está en segundo lugar, lo vamos a ver en el primero, y la otra que se refiere a una decisión táctica que tiene una buena relación con la planificación de la capacidad. Recordemos que la diferencia entre las decisiones tácticas y estratégicas es que las decisiones tácticas son más rutinarias. Hay un aprendizaje mayor, requiere menor capacidad de análisis, mientras que las decisiones estratégicas son decisiones más complejas, se producen en entornos más inciertos y, por otro lado, una vez que se han tomado, modificarlas, pues presenta un alto coste para la empresa. Entonces vamos a empezar con la decisión, la decisión estratégica de producción, que es la planificación de la capacidad. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces aquí tenéis, como siempre, el esquema. El tema empieza en la página 287. En este caso, pues no disponéis de una lectura preliminar y comienza con una serie de definiciones y luego ya con cuatro preguntas relativas a esas decisiones. ¿Vale? Bueno, después de ver este tema ya veremos la decisión táctica, que es la planificación agregada por hoy, para que así la clase del próximo martes sea más sosegada, con menos material y probablemente acabaremos antes de tiempo, pero preferí, bueno, pues apurar un poco hoy para que ya la semana que viene veamos algo que ya es de menor nivel, ¿no? Bueno, pues empecemos con el tema de la capacidad. En primer lugar, hablar de capacidad es decir cuántas unidades pueden caber, recibirse, almacenarse o producirse en una instalación, en una fábrica, en un determinado periodo de tiempo. Bueno, con la capacidad vamos a saber varias cosas sobre la producción, entre otras, pues cuestiones muy importantes, como si seremos capaces de abastecer la demanda. Y esto tiene problemas estratégicos importantes porque si la capacidad es muy amplia para la demanda que tenemos, pues vamos a tener una capacidad desaprovechada que nos va a generar unos costes fijos y que sin embargo no se nos va a permitir amortizar. Por otra parte, si la capacidad es muy pequeña para la demanda que tenemos, vamos a generar clientes insatisfechos, lo cual puede perjudicar nuestra propia reputación como empresa. Por lo tanto, esto quiere decir que la capacidad es una decisión clave de producción. Y cuando hablamos de capacidad, hay que hablar, pues, de diferentes acepciones de la calidad, todas ellas importantes. En primer lugar, hay que hablar de la capacidad proyectada o de la capacidad diseñada, que es la máxima producción teórica que se puede obtener de un sistema en un periodo de tiempo determinado en condiciones ideales. Por ejemplo, el número de toneladas que puede producir una acería en una semana, un mes o un año. Pero, por ejemplo, en algunas organizaciones esa definición de la capacidad es más difícil, especialmente de servicios. Por ejemplo, en un hospital se puede medir en función de las camas, pero no solo de las camas. En una iglesia en cuanto a los miembros activos. En un colegio en cuanto al tamaño del aula. ¿Vale? Bueno. Luego tenemos otro concepto de capacidad, que es la capacidad efectiva real, que es la capacidad que espera alcanzar una empresa dadas sus circunstancias particulares. Es decir, una cosa, esto es como el rendimiento cuando estudiabais física, una cosa es la capacidad teórica que nosotros tengamos y otra es la que podamos aprovechar de forma efectiva, teniendo en cuenta la combinación de diferentes factores. La utilización, pues, es el porcentaje de uso que se está realizando de la capacidad proyectada o diseñada. Y la eficiencia es el porcentaje de capacidad efectiva que realmente estamos usando. Daros cuenta que la utilización se refiere a la capacidad proyectada o diseñada, y mientras que la eficiencia se refiere a la capacidad efectiva o real, ¿vale? Por lo tanto, la utilización siempre va a ser menor o igual que la eficiencia, ¿vale? Bueno, hay una cuestión que es clave y son los vínculos entre la capacidad y la estrategia de la empresa. Decíamos que la capacidad era una decisión estratégica y, por lo tanto, los vínculos con la estrategia de la empresa deben ser clave, ¿no? Hay que plantearse una serie de preguntas: si podemos obtener más clientes respecto a las inversiones, qué tipo de ventaja competitiva obtenemos, etc. En todo el caso, para tomar una decisión de capacidad buena, debemos tener presente no solo la integración con la empresa y las inversiones, sino otra serie de factores, y en especial los cuatro que tenemos aquí. Debemos haber previsto con precisión la demanda, debemos comprender la tecnología y ver cómo se puede realmente incrementar la capacidad. También debemos calcular el nivel óptimo de producción, el volumen de producción, y sobre todo debemos construir para cambiar, porque el cambio va a ser inevitable en cualquier actividad empresarial y, por lo tanto, tenemos que estar preparados para adaptarnos a nuevas situaciones. Bueno, en la gestión de la demanda nos pueden suceder varias cuestiones. Por ejemplo, puede ser que la demanda sea mayor que la capacidad. Entonces, ahí lo que tenemos es un problema que no podemos abastecer a todos los clientes. Podemos subir los precios para que la demanda para el nuevo precio, la cantidad demandada para el nuevo precio, pues sea inferior. Y podríamos servir a todo el mundo. Pero, en cualquier caso, unas instalaciones inadecuadas, una capacidad escasa, puede llevarnos a perder ingresos. Por lo cual, aunque en el corto plazo eso no está activo, en el largo plazo la mejor solución, pues, lo que puede ser aumentar la capacidad. ¿Qué pasa? Que cuando la capacidad es mayor que la demanda, en ese caso tenemos capacidad infrautilizada, lo cual supone, como había dicho antes, unos costes fijos que estamos asumiendo, pero que no nos generan ningunos ingresos. Bueno, ¿qué se puede hacer? Pues se puede estimular la demanda mediante reducciones de precios o realizar algún tipo de marketing agresivo, etc. A veces se pueden ajustar las demandas estacionales. Por ejemplo, los fabricantes de turrón o los fabricantes de helados tienen demandas estacionales mucho mayores en unas épocas que en otras, ¿vale? Entonces se pueden encontrar productos complementarios para ser capaz de utilizar esa capacidad la mayor parte del tiempo posible. Hay una serie de tácticas que hay que considerar para ajustar la demanda, por ejemplo, cambios en los recursos humanos, como aumento o reducción de número de empleados, el ajuste entre equipos y procesos, que puede suponer comprar maquinaria adicional o vender o alquilar los equipos existentes, la mejora de los métodos para aumentar la capacidad de producción, o el rediseño del producto para facilitar una mayor producción. Bueno, ahora vamos a ver cómo se pueden planificar las necesidades de capacidad. En primer lugar, lo que debe hacerse en la empresa es realizar un plan de capacidad, ¿eh? Bueno, hay muchos, pero en cualquier caso ese plan de capacidad debe ser un plan que sea capaz de satisfacer la demanda futura. ¿Y qué pasa cuando hay un exceso de capacidad? Bueno, pues cuando hay un exceso de capacidad, en aquellos momentos que hay un exceso de capacidad, pues se puede aprovechar para preparar las máquinas, aunque no sean las que van a entrar en funcionamiento inmediatamente. reducir los lotes de producción para así reducir los inventarios, o crear un exceso de inventario y retrasar así un gasto en capital, etc. Bien, junto a la capacidad hay siempre un análisis que es clave, que es el análisis del umbral de rentabilidad o punto de equilibrio de la empresa. El punto de equilibrio, punto, también llamado punto muerto de la empresa, es aquel punto en que la empresa se encuentra en beneficio cero, es decir, en que los costes igualan a los ingresos, ¿vale? Siempre hay que comparar, y esto depende también mucho de los sistemas productivos, porque lleva los costes fijos con respecto a los costes variables, porque esto nos dará siempre un punto de equilibrio diferente, ¿vale? Por lo tanto, bueno, cada uno de ellos pues podrá llevar a una circunstancia. Bueno, tenéis en la página 297 todas las fórmulas relativas al punto muerto, ¿vale? Ya sabéis que esto se puede representar gráficamente o calcular algebraicamente. Bueno, la siguiente pregunta se refiere a los árboles de decisión para las decisiones sobre capacidad. Son los árboles de decisión que ya hemos visto en temas anteriores, tienes un ejemplo en la página 300, pero aplicados a las decisiones de capacidad teniendo en cuenta la probabilidad de cada uno de ellos. Y ya por último tenéis el análisis de inversiones para soportar la estrategia, como el cálculo del valor actual neto, etcétera, que es exactamente lo mismo que ya habéis visto en el área funcional de financiación, inversión y financiación. ¿De acuerdo? Bueno, pues visto esto, vamos a pasar a ver la planificación agregada, que como os dije antes, es una decisión táctica, pero que está muy vinculada a la decisión estratégica, que es la planificación de la capacidad. Bueno, sobre planificación agregada tenéis un artículo en la página 450. Y lo que hace es determinar la cantidad que se producirá y cuándo se producirá en un futuro a medio plazo, generalmente entre 3 y 18 meses. El objetivo de la planificación agregada es minimizar el coste total durante el periodo de planificación. Y la planificación agregada va a exigir 4 elementos. Una unidad de medida de las ventas y la producción, que es homogénea. Una previsión de la demanda en estas unidades agregadas para un periodo de planificación razonable a medio plazo. Un método para determinar los costes y un modelo que combine previsiones y costes, ¿vale? Entonces vamos a comenzar con la primera pregunta, que es la pregunta del proceso de planificación. Hay que tener en cuenta que las decisiones de planificación deben hacerse a corto, medio y largo. Las decisiones a corto, que son decisiones más rutinarias, por ejemplo, producción, asignación de trabajo, lanzamiento de órdenes de producción, programación de los trabajos, horas extras o ayuda a tiempo parcial, pues se ocupan de ello los directores de nivel más bajo. Los planes a medio plazo los hacen los directores de producción, ¿eh? Son los que van de 3 a 18 meses y son la planificación de ventas, la planificación y presupuesto de producción, establecimiento de niveles de mano de obra, inventario y subcontratación, análisis de planes operativos, etc. Y por último, los planes a largo plazo pues lo hace la alta dirección a través de sus decisiones de I+D, de planes de nuevos productos, inversiones, etc. Bueno, luego se habla de la naturaleza de la producción agregada. Entonces, el plan agregado hay que ir descomponiéndolo en mayor detalle. Vamos a tener siempre varias opciones, pues por ejemplo, si tenemos mayor demanda y tenemos que fabricar más, pues podemos decir, pues necesitamos contratar gente o podemos subcontratar a otra empresa o podemos no satisfacer esa demanda, etcétera. Tenemos varias opciones y en todas ellas tendremos que hacer nuestros cálculos para el análisis. Pero además, eso genera un plan maestro de producción o MRP, que en estos casos pues debe conseguir. Bueno, aquí tenéis algunas estrategias de capacidad. Pues, por ejemplo, para modificar la capacidad podemos cambiar los niveles de inventario o aumentarlos en una época o disminuirlos en otra. También podemos variar el tamaño de la plantilla, contratando más cuando tenemos más demanda. También podemos aplicar horas extras u horas de inactividad, en este caso cuando hay menos demanda, como os dije antes, o contratar a otra empresa, o recurrir a trabajadores a tiempo parcial. Pero también se pueden plantear opciones de demanda, como por ejemplo la combinación de productos y servicios con los ciclos de demanda complementaria. Por ejemplo, muchas empresas de producción, para suavizar las variaciones de la demanda, desarrollan una combinación de productos cuya demanda varía de forma expuesta en diferentes épocas del año, por la que da igual en qué época lo compres, porque algo siempre lo tienes que hacer esperar. Además, otras veces se retienen pedidos durante los periodos de alta demanda. Por ejemplo, eso lo hace Amazon cuando en Navidades, por ejemplo, etc. Y luego influir sobre la demanda, pues cuando la demanda es baja, con publicidad, con promociones, etc. ¿Vale? Bien. Y luego hay opciones mixtas. Por ejemplo, hacer una planificación nivelada o estable que sea un plan agregado en el que la producción diaria es más o menos constante, y entonces se puede recurrir al inventario, por ejemplo, o encontrar un trabajo alternativo para los empleados, pero también tenéis la de seguimiento o CAPA, que lo que intenta es conseguir niveles de producción que igualen la previsión de la demanda para cada periodo, ¿no? Aquí tenéis los métodos de planificación agregada, tenéis los métodos de tablas y gráficos, que son los más simples, y tenéis un ejemplo en la página 459, 461, etcétera, o tenéis los métodos matemáticos para la planificación agregada. Uno es el transporte de la programación lineal, que ya lo habíamos visto, y también uno basado en los coeficientes de gestión. Entonces, este modelo, que se llama también modelo de Bowman, se basa en las experiencias y en la eficiencia de un directivo. Y la hipótesis es que si su experiencia ha sido lo bastante buena, puede ser utilizada como base para futuras decisiones. Y luego tenemos la planificación agregada en los servicios, que como siempre os ofrece una serie de ejemplos de varios sectores dentro de los servicios, que os facilita la realización de esos programas de planificación agregada. Bien, pues esta sería la grabación de hoy, voy a proceder a cargarosla, pero quedo a vuestra disposición por lo menos hasta las 6:05 para que me realicéis todas aquellas preguntas que consideréis oportunas. Muy bien, ahora voy a grabarla y luego...